Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha convocado el debate de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno este miércoles a las 6 de la tarde y ha dejado en manos de los portavoces parlamentarios a acordar el día de votación. La sesión se reanudará mañana a las 9 con las intervenciones de los portavoces y las respuestas de Rajoy a cada uno de ellos. En principio, la primera votación se realizaría el mismo jueves a última hora de la tarde, pero la presidenta de la Cámara no ha querido confirmar ese extremo y se remite a la ordenación del debate que determine la Junta de Portavoces, que se reunirá a la 1:30 de esta tarde. Será, por tanto, la Junta de Portavoces la que ordene el debate y los tiempos de intervención de cada grupo y, en consecuencia, la que determine el cálculo de cuándo se podrá celebrar la primera votación de investidura y, en función de ella, se determinará la segunda y definitiva. Más cosas, la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que integran Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Estudiantes y la FAPA, llama a vaciar las aulas en la huelga general educativa de hoy y también a participar en la manifestación de esta tarde para tumbar en la calle, dicen las reválidas y la LOMCE. La huelga en los centros públicos y concertados se completa con una marcha estudiantil este mediodía entre Atocha y Sol y una manifestación de profesores, pares de alumnos y sindicatos a las 6 de la tarde entre Neptuno y Sevilla. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
De las reválidas franquistas, el único objetivo que tienen es servir como filtro para expulsar a decenas de miles de estudiantes del sistema educativo de forma prematura, sin cualificación, y por lo tanto nosotros estamos en contra de estos exámenes que no van a mejorar la educación, sino únicamente generar la expulsión de muchísimos jóvenes de forma muy injusta.
El Ministerio de Educación señala que los nuevos sistemas de evaluación no rompen con lo que se venía haciendo hasta ahora y que durante este curso no se van a apreciar diferencias. Defienden además la necesidad de implantarlos. José Luis Blanco, director general de Evaluación y Cooperación Territorial.
Precisamente estas evaluaciones externas pretenden proporcionar a los principales agentes educativos información, formación y orientación para el desarrollo de las políticas educativas y de las acciones que adapten recursos, programas y planes a aquellos que los necesitan.
Los votos a favor de Ahora Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular han conseguido sacar adelante la ordenanza del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, por la que se crea una red municipal independiente de la autonómica. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Con el Partido Popular en contra, Madrid estrena ya nueva ordenanza de escuelas infantiles. Eso sí, en el debate político, fuertes reproches entre el concejal socialista Ignacio de Benito y la popular Alicia Delibes.
Y miren si ustedes están realizando una buena gestión en materia educativa, que hoy tienen en los colegios en huelga y van a salir todos los profesores y todos los padres a aplaudirles a la calle. Miren si lo están haciendo bien en materia educativa. Y es más, señores del Partido Popular, les voy a decir otra cosa. La responsable de la situación educativa en la Comunidad de Madrid, no, señora Aguirre, en esto ha delegado. La machaca de la señora Aguirre en este caso es la señora Figar, y digo lo de machaca porque es un término que lo mismo empiezan a utilizar en la cárcel, que es donde debería acabar.
Pacto por la educación. Y lo que vienen ustedes a hacer aquí ahora es romperlo, mientras por ahí gritan pacto, pacto, pacto. Es que me deja alucinada su hipocresía. Es que cuando ustedes dicen pacto quieren decir que se calle el PP, que no tiene ni idea de lo que es la educación, que la educación la hacemos nosotros, porque la educación tiene que ser política. Y que estas escuelas lo que pretenden es formar esos pioneros de Unidos Podemos, o, me perdone la alcaldesa, pioneritos de Manuela Carmena.
Con el nuevo reglamento se duplica el número de profesionales, se rebajan las cuotas hasta un 30% y pesará el proyecto educativo y no el económico.
Gracias, Mari. En lo económico, el Banco de España ha indicado hoy que la economía española sigue mostrando una notable fortaleza a finales del tercer trimestre del año, a pesar de la presencia de algunas fuentes de incertidumbre relacionadas con el contexto exterior, con la salida del Reino Unido de la Unión, y con el contexto interior, con la prolongación de la situación de interinidad del Gobierno. La autoridad económica destaca en su boletín del mes de octubre que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que estima habría crecido un 0,7% intertrimestral, de acuerdo con sus previsiones del mes de septiembre, ha continuado sustentándose principalmente en el dinamismo de la demanda privada nacional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En este momento se ha terminado ya hace rato la hora punta y por lo tanto se está circulando bastante bien por las carreteras madrileñas, salvo en la de Extremadura, donde siguen los problemas, ese pequeño tramo de Alcorcón como consecuencia de las obras en el acceso a la M40.
En el interior de la ciudad, sepan que hoy lo mejor es moverse en transporte público. Recuerden, dentro de menos de una hora comienza una manifestación que mantendrá cortado el eje entre Atocha y Puerta del Sol. De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Volvemos a estar en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Claro, todo se apellida Madrid, al final se arma un lío. Hoy en Madrid es el programa, Onda Madrid es la cadena. Centrémonos, compañeros. Tenemos pendiente una conversación, por cierto, con el jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado, para hablar de una exposición muy especial que tiene como protagonista, y aquí viene lo original, a una mujer. Tendremos luego nuestra sección de protocolo. Creo que hoy María Gómez Requejo se va a ocupar del protocolo en las bodas reales. Todavía nos quedan unos cuantos añitos por delante para casar a la princesa de Asturias, que se casará o no, según ella crea conveniente, y además con quien mejor le parezca, porque los tiempos han cambiado mucho, pero es verdad que hay un protocolo para las bodas reales, y hoy lo vamos a conocer a fondo. Y hoy es miércoles. Hoy le tocaba venir a Pedro Caballero. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Le tocaba hoy a Pedro Caballero
venir? No, le tocaba.
¿Y entonces ha venido? ¿Crees?
Sí, porque es Halloween. Bueno, nos estamos preparando
pero
para Halloween.
¿Es Halloween? O sea, no le toca venir y no es Halloween, pero viene a hablar de Halloween. Bien,
sí,
perfecto.
Porque le tocaría mañana.
Ah, bueno, que mañana
pero
tenemos...
Pero mañana, claro, oh, toman la antena los señores diputados del Congreso.
Es verdad, mañana a partir de... Hoy a partir de las 6 de la tarde emitiremos en directo el discurso de Mariano Rajoy, y mañana a partir de las 9 de la mañana pues tendremos que escuchar a los líderes de la oposición,
a
ver qué tienen que decir al respecto. Bueno, exactamente.
Entonces, como vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Congreso, y como Pedro Caballero nos iba a dar trucos, pistas, consejos para decorar la casa y para sorprender en Halloween, dijimos, vamos a hacerlo este miércoles, y así la gente tiene un día más para preparar.
Para ir preparando.
Todos sus cachivaches.
Bueno, luego contaremos lo que se ha traído Pedro Caballero debajo del brazo. Pero bueno, vamos avanzando, que ya tenemos nuestras vías de comunicación abiertas para todo aquel que tenga una idea original para Halloween, ¿no?
Venga, quien tiene ideas, se puede poner en contacto con nosotros, quien quiera preguntar algo.
Decoración, gastronomía.
Gastronomía, sí. Te recuerdo
todo,
que además
disfraces.
Nos iba a dar consejos, Pedro, algo muy útil y muy práctico para conservar los disfraces de una fiesta a otra.
Muy bien,
¿cómo debemos guardarlos para que no se estropeen?
Bueno, pues no solamente queremos... trucos, consejos y experiencia, queremos también dudas. El que tenga algún tipo de duda que quiera resolver, bueno, pues Pedro Caballero va a estar en un minutito con nosotros.
¿Os vais a disfrazar en Halloween?
¿Tú te vas a disfrazar en Halloween?
Pues mira, tengo fiesta de Halloween.
¿Y
qué? No he pensado en qué me voy a disfrazar todavía. No,
pues,
lo tengo.
¿Solo piensas bien o te veo tirando del papel higiénico para la momia? Que esto
no,
está más visto ya
visto
que
a,
te veo.
Yo he visto a Pedro y ya me ha dado una idea.
Ah, vale, claro. vale. Bueno, luego lo contaremos.
Claro,
vamos a recordar...
Es súper... Vamos, te quedas con la peña.
Pero a base de bien,
y
la
es muy sencillito.
Bueno, que vamos a recordar nuestras vías de comunicación.
Tenemos un teléfono que es gratuito, que es el 910-30-63, vía de comunicación para los oyentes del más acá y del más allá. Es decir, que nos puede llamar hoy cualquier persona. Normalmente nos gusta que los vivos, pero si llaman los muertos, pues también bienvenidos sean.
Mira, no me va a pegar ni un susto ni nada, guapo. A mí que no me llame... Déjate, los difuntos están muy bien defuncionados.
Si no salen estos días, ¿cuándo van a salir?
Déjate.
Bueno, pues a lo mejor los espectros se quieren manifestar a través del WhatsApp. 628-091-117. Tenemos también redes sociales, donde hay mucho fantasma. Hoy en Madrid... En Facebook, en Twitter, @hoyenmadrid. Y tenemos un correo electrónico que para nosotros no está en vías de defunción. Que nos gusta que nos envíes correos. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vamos recibiendo esas comunicaciones con dudas, con consejos, con trucos, en fin, yo me voy a ir hasta el Museo del Prado porque nos ha llamado muchísimo la atención una exposición que en estos días se puede ver allí, en este lugar tan emblemático y tan nuestro como es el Museo del Prado, y que nos permite adentrarnos en la figura de una pintora. Su nombre es Clara Peters y fue una auténtica precursora, porque no es habitual encontrarse con que a principios del siglo XVII una mujer se dedicase profesionalmente a pintar cuadros. Es la primera vez, tengo entendido, que el Museo del Prado dedica una exposición a una mujer pintora. Pero vamos a salir rápidamente de dudas, porque ya nos acompaña Alejandro Vergara, que es jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo del Prado. Señor Vergara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos destacar así unas primeras pinceladas sobre la figura de Clara Peters?
Pues lo que has dicho, que es una de las muy pocas mujeres que pudieron dedicarse a pintar en Europa hasta fecha reciente realmente, ¿no? En siglo XVI, siglo XVII, los prejuicios de la sociedad impedían que las mujeres pintasen o desarrollasen cualquier otra labor profesional, en realidad. Y algunas conseguían hacerlo, pues o bien porque venían de familias aristócratas o porque eran hijas de profesionales. En el caso de esta mujer, de Clara Peters, no sabemos realmente cómo lo consiguió, porque sabemos poquísimo de su vida. Lo que tenemos son sus cuadros.
Creo que tampoco son demasiados los cuadros que se conservan de ella. ¿Cómo han conseguido reunirlos en esta exposición?
Pues mira, el Prado tiene 4 cuadros suyos y hemos reunido 15 en total. Y 4 es la mayor colección que existe en el mundo de su obra. Y eso nos hace a nosotros responsables de estudiarla y de darla a conocer. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Un poco responder a esta responsabilidad de estudiar y de poner en el mapa pintores cuyos cuadros atesoramos nosotros.
Bueno, la temática que utilizaba esta pintora habitualmente era el bodegón. Muchos objetos cotidianos, me imagino yo, no sé si estaré acertado o no, señor Vergara, que era porque lo que tenía una mujer más a mano en los años en los que ella vivió.
Bueno, yo creo no del todo. Efectivamente, ella pinta solo bodegones, es una especialista.
Sí.
Pero lo que está pintando no son cosas necesariamente comunes que la rodean. Más bien lo que pinta son objetos bastante lujosos, ¿no? Como platos de porcelana china que se están empezando a importar a Europa y que hacen que quien los tiene los quiere mostrar. O cuchillos de plata, o vasos venecianos, o aceitunas españolas que en Amberes, que es de donde ella es, es una comida rara y cara. O sea, que lo que pinta no es tanto lo que la rodea como aquello que ella cree que si lo pinta, como son cosas importantes, pues puede vender esos cuadros.
También tengo entendido que ella lo que hacía era introducir en esos bodegones de manera casi oculta, como si fuese un pasatiempo, algunos autorretratos.
Sí, eso es curiosísimo. Hay 8 cuadros suyos que tienen pequeños autorretratos que miden pues menos de 1 centímetro, que aparecen reflejados en las superficies de objetos metálicos como copas, ¿no? En 2 de esos cuadros hay hasta 7 autorretratos en cada uno, y eso lo que nos habla es de alguien que tiene muchas ganas de mostrarse, de que la reconozcamos, pero que por otro lado lo hace con discreción, ¿no? Y además lo hace demostrando talento por hacerlo en un tamaño tan pequeño. Y es muy raro eso que hace ella. Algún pintor lo había hecho hace unos 150 años, pero nadie desde entonces, el pintar autorretratos reflejados en objetos. Entonces ella es bastante pionera en eso, ¿no? Yo creo que sí que tenemos la sensación ahí, un poco adivinando su rostro en estos reflejos, de que ella, por mujer, tiene que ser discreta, por mujer pintora, pero a la vez ella quiere mostrarse y quiere que se vea su talento y quiere estar reclamando un lugar en el mundo.
¿Es eso lo más destacable de la pintura de Clara Peters? ¿O habría que destacar, no sé si el colorido, en fin, otro tipo de cuestiones?
Sí, yo creo que tiene varias cualidades importantes. Esa es una, pero no, es una compositora exquisita, ¿no? Es muy bonito ver cómo está moviendo los objetos que pinta, cómo está armonizando pues una concha roja, por ejemplo, con la cabeza verde de un pato, de un ánade, cómo está seleccionando objetos que tienen una importancia especial, como por ejemplo pinta un cuchillo de plata muchas veces, y eso nos recuerda a nosotros que en el siglo XVII, cuando uno acudía a comer a casa de otra persona, el anfitrión no ponía los cubiertos, y los cubiertos los llevaba el invitado, y por lo tanto los cubiertos eran como la ropa, no eran una manera de mostrar posición y gusto. Entonces sus cuadros son, aparte de cuadros muy finos, muy bien pintados, aparte de mostrarnos a esta mujer que quiere enseñarse, pues son ventanas hacia otra época, y pues por ejemplo vemos saleros de plata muy elegantes que nos recuerdan que la sal era un bien muy caro y por lo tanto que cuando se ponía en la mesa se ponía de manera muy llamativa, ¿no? Y yo creo que todos hemos crecido viendo en casa saleros de plata sin pensar en por qué ponerle un recipiente de plata a un salero, a la sal, pues es porque hace siglos era un bien escaso y muy caro, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que aprendemos también viendo estos cuadros, ¿no? Una ventana hacia otra época.
¿Fue una mujer reconocida en su época? Porque tenemos infinidad de ejemplos de pintores que en su momento no fueron en absoluto reconocidos y que ahora los valoramos muchísimo.
Pues mira, tenemos que contestar un poco adivinando a esa pregunta. Tenemos muy, muy pocos datos personales de ella, de su vida, pero lo que sí que sabemos es que en los primeros 50, 60 años después de haber muerto ella, o sea, en el siglo XVII propiamente dicho, sí, ella pinta muy a principios, pero ya en el año 1635 hay dos cuadros suyos en una colección muy importante en España, del Marqués de Leganés, y en 1666 hay otros dos cuadros suyos en la colección del rey Felipe IV. Entonces, por lo tanto, es una pintora cuyos cuadros están en las mejores colecciones de Europa en su momento. Entonces, a nivel personal, no sabemos si su nombre era reconocido o no, pero sus cuadros están en las colecciones más importantes de la época.
Bueno, ya hemos dicho que el Museo del Prado tiene cuatro cuadros de Clara Peters. En esta exposición vamos a poder admirar 15 de sus mejores obras. ¿De dónde proceden las otras 11?
Pues de muchos museos, de Holanda, de Washington, de muchos de Oxford también, de muchos lugares, como es habitual en las exposiciones que hacemos, ¿no? Siempre nuestros socios son los principales museos de Europa y Estados Unidos, que son los que tienen las mejores pinturas.
Yo no sé si es muy complicado, ¿no?, llegar a acuerdos con diferentes museos. Hombre, supongo que será más sencillo que llegar a acuerdo con particulares, ¿no?
Depende. No es difícil llegar a acuerdos con instituciones o con personas que a su vez hacen muchas actividades, porque trabajamos mucho con ellos, les prestamos, nos prestan.
Claro, hay un intercambio, tiene que haber un intercambio, claro, necesario, ¿no? Claro.
Exactamente, ¿no? Y es más difícil, en cambio, si uno quiere algo de un museo que nunca hace exposiciones, por ejemplo, o de un particular que no tiene mayor interés en hacer nada tampoco de ese tipo, pues entonces ellos no tienen interés en tener buenas relaciones con nosotros y no tienen por qué prestarnos nada. Pero en general, el mundo de los museos es un mundo muy activo en el que tenemos muy buenas relaciones entre los principales museos del mundo.
¿Cómo son los cuadros de esta exposición? ¿Son de pequeño o de gran formato?
Son relativamente pequeños. Son más o menos unos, a lo mejor, como 80 por 30 centímetros, una cosa así, relativamente pequeños.
Creo que esta exposición va a ir acompañada, además, por algún ciclo de conferencias, por itinerarios didácticos, un poco para acercar a la gente no solamente la pintura, sino la figura también de Clara Peters, a pesar de que ya nos ha dicho que no se conoce demasiado de su vida.
Sí, no se conoce de su vida, pero bueno, hay que recordar que eso tiene una ventaja, porque lo que hace es obligarnos a hablar del arte en sí.
Claro.
Al final es lo importante, porque ella era artista y hay muchísimas cosas que contar de lo que representan los cuadros, aunque no sepamos nada de ella personalmente. Pero sí, en el Prado hacemos siempre muchos ciclos de cursos y conferencias para público que tiene poca experiencia de ver arte, hasta público muy experto de todo un poco, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, hay una conferencia a las 6:30 en el museo que doy yo sobre este asunto, pero hacemos todo tipo de actividades. También publicamos un pequeño libro que explica los cuadros de esta mujer. O sea que sí que hay muchas actividades, como es habitual en el museo.
Si abrimos un poco el espectro, señor Vergara, los visitantes del Museo del Prado, es verdad que muchas veces vamos al museo atraídos pues por los cuadros más conocidos, digamos, ¿no? Pero el apartado de pintura flamenca, ¿qué tipo de perfil de persona que se acerca al Museo del Prado es la que se acerca también a ver pintura flamenca?
Pues de todo un poco. Mira, flamenco, por ejemplo, es el Bosco también, o sí. sea que es quizá el pintor más visitado del museo, al menos tanto como Velázquez y Goya serían los tres que más, ¿no? Una cosa muy bonita de trabajar en un museo es que trabajamos para todo tipo de público. Ten en cuenta que aquí vienen al año pues más de 2,5 millones de personas y viene gente de esta que es capaz de viajar a otra ciudad por amor al arte, sí, para ver un solo cuadro de un pintor favorito, y viene gente que vendrá una vez en su vida también nada más, y trabajamos para todos ellos, ¿no? Entonces yo creo que desde muy entendidos y aficionados hasta gente que cree que debe ir alguna vez en su vida a un museo y lo hace una sola vez, para toda esa gente trabajamos.
Muy bien, ¿hasta cuándo podemos ver esta exposición de Clara Peters?
Se abrió el martes y la podemos ver hasta el 17 de febrero.
Bueno, tenemos tiempo, pero tampoco tenemos que irlo aplazando, porque luego se nos echan las fechas encima y nos la hemos perdido. Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca del Museo del Prado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esta idea de acercar a los visitantes del museo la figura de una mujer pintora, que es algo bastante excepcional, ¿no? Supongo que no solamente en el Museo del Prado, sino en todos los grandes museos. Porque,
es raro,
no había mujeres, ¿no?
Había muy pocas mujeres pintoras y las que había reciben atención, pero realmente había muy pocas. Entonces nuestras colecciones tienen muy pocos cuadros de mujeres pintoras y sí que queremos darles visibilidad y gracias a vosotros por ayudarnos a hacerlo con esta entrevista, por ejemplo.
Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo.
Adiós.
Debate de investidura en Onda Madrid. Desde las 6 de esta tarde, especial informativo con el discurso en directo del candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy. Y mañana, desde las 9, turno de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Debate de investidura de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Onda Madrid. Servicios informativos.
Esperaba un poquito del thriller de Michael Jackson, la banda sonora de The Walking Dead, no sé, algo un poquito, la banda sonora de Psicosis, algo que El Exorcista,
porque
Mike Oldfield, Tubular Bells, algo un poquito Halloween,
si
¿no?
Si definir el look de Pedro Caballero como eso, a un Walking Dead que
pues
le pilló el holocausto zombie
el carnicero loco, o sea, no sé.
Claro. O alguien de Psicosis, ¿eh?
Pues es una mezcla de todo. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
Por favor. Es que yo no gano para sustos en este programa, ¿eh? Oye, esta vez sí voy a insistir mucho a los siguientes de Madrid que se metan en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Twitter para que vean el delantal que nos ha traído hoy Pedro Caballero. Pedro viene siempre perfectamente uniformado con su su uniforme de amo de casa, que consiste en un delantal que siempre trae, vamos, como los chorros del oro. Es una cosa, vamos, un delantal que da gusto. Estoy por enmarcarlo un día y ponerlo en el salón de mi casa. Pero hoy ha venido con un delantal que da un
lleno
poquito
de
grima.
Manchas,
da un poquito de grima.
Lleno de salpicaduras de sangre, pero planchado.
Eso sí, planchado, tieso como la mojama. Pero es verdad que has traído un delantal muy de Halloween, Pedro. Buenos días.
Buenos días, es que estamos en Halloween.
No, bueno, Cualquiera le mete este en casa, vaya modo de casa, madre mía, da terror. Bueno, hoy vamos a hablar de Halloween. Efectivamente, quedaste con nosotros la semana pasada, Pedro, en hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo decorar la casa, de cómo tener buenas ideas para los disfraces de los niños, de cómo preparar un menú de Halloween. Y hay que decir, Sergio, que nos ha traído unas galletitas.
Galletitas, ¿eh?
Decoradas. Hay una con tu nombre.
¿Y otra con el tuyo?
Sí. Y lo demás son como huesos, como...
De motivos de Halloween.
Motivos de Halloween.
Por cierto, Cristina, en el WhatsApp 628-091-117, ha entendido la temática de hoy, ¿vale? Y nos ha mandado foto de sus adornos para estos días que ella está elaborando y poniendo. Pero Micaela no ha entendido el concepto de esta semana, también en el WhatsApp, porque Micaela nos pide ideas y trucos para quitar las telarañas. No, es para ponerlas.
Ah, ya, claro, sí, es para ponerlas.
Eso lo haremos otro día, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí.
Telarañas, pelusas y polvo.
Claro, eso es otro día. Es decir, claro, los trucos para que no haya telarañas.
Tenemos aquí un lío.
O evitar insectos, como cucarachas o arañas en nuestras viviendas, lo haremos otro día. Hoy queremos atraerlos y queremos hablar de decoración de Halloween y recetas para Halloween.
Muy bien.
Bueno, que son muy bonitas, Cristina, te lo digo, las fotos que nos envía, que son todo de tarros, con luz, con velas, decorados y pintados con motivo de calabazas o de monstruitos.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Pedro? Empezamos por la decoración, empezamos por la gastronomía, por los disfraces de los niños.
Yo voy a deciros un momento cómo yo hago para decorar mi casa, más o menos. Y las ideas que yo cojo con mis peques y las hago. Y algunas que las he visto por ahí en algún sitio, en fin.
Lo bueno de Halloween es que la decoración no sirve tanto para fiesta infantil como adulta.
Exactamente.
Es decir, los niños no se asustan ya con los motivos de Halloween porque ya están muy acostumbrados a ello.
Disfrutamos todos con ello. Entonces, yo creo que ahí lo importante es que te rías un poco, que lo pases bien, y que lo pases bien sobre todo preparándola. Más que disfrutándola luego, es preparándola. Es como yo también lo paso muy bien. Vamos con el primero, que es el felpudo malévolo.
¿Esto cómo es? Es decir, cuando yo voy a entrar a casa, ya directamente en el timbre, porque ya los niños ya van por las viviendas haciéndolo de truco y trato, van viendo que ya se encuentren que yo tengo en mi casa un felpudo maléfico.
Sí. Aquí, ¿Cómo es? Pues mira, esto lo que cogemos es que es muy sencillito. Cogemos el felpudo que tenemos en casa y vamos a necesitar dos medias.
De una bruja de estas del Mago de Oz, la media de toda la vida de bruja,
vale.
Del oeste de
brujas,
del este.
O de estrellitas o algo así. Luego, un churro de piscina que tengamos viejo,
un churro de piscina.
Luego, o si no, rollos de papel, los rollos de papel de cocina que nos quedan, pues también nos vale.
El tubo de cartón que queda cuando lo hemos gastado.
Ahí está, vale. Eso. Y rellenamos estas medias para que haga como una pierna. Luego, ¿dónde tiene que ir el zapato? Pues ponemos un zapato, dos zapatos, y lo que hacemos es que ponemos justo, lo grapamos por detrás o lo pegamos, las medias con el felpudo, y parece que el felpudo tiene las piernas de la bruja, con lo cual esto para recibir a los invitados.
Ah, muy bien, pues mira, es una idea.
Es como si el felpudo hubiese caído en lugar de la casa de Dorothy, encima de la... No, yo me lo imagino así, ¿no? Encima de la bruja ha caído
el felpudo y la ha aplastado.
Eso. Luego en el timbre podemos poner también, yo utilizo el blandiblú este que había antiguamente.
Sí.
¿Sigue existiendo eso?
Sí.
Ah, vale.
Pues ponemos cinta de doble cara y lo pegamos en el timbre. Con lo cual, el que llega a llamar, pues tiene que tocar el blandiblú. Con lo cual, esto también es muy gracioso.
Está bien.
Luego, telas de araña.
A ver, para crearlas.
Se pueden o comprar o si no con algodón. Compramos un rollo, en este caso tiene que ser un rollo de algodón que lo venden en... Son rollos que venden por metros, que vienen un rollo ya, una especie de manta se llama, de algodón. Y esto lo que tenemos que hacer es, lo cogemos y lo vamos estirando para hacer una especie de telarañas. Lo que yo aconsejo mejor es comprar las que ya vienen hechas, porque es más barato. Y aparte es más ecológico, no tenemos que estar gastando algodón, que al final... Yo creo que mejor así, pero si alguien quiere hacerlo porque quiere entretenerse, con algodón se va estirando y ahí se hace las telas de araña. Luego, las telas de araña negras, ¿cómo? Con bolsas de basura.
Ah, recortando.
Cogemos la bolsa de basura, las hacemos como esos muñequitos de inocente que ponemos todos. Las vamos aplastando, las cortamos.
Las vamos doblando.
Y ahí, ya vamos, con mucha paciencia, hacemos las telas de araña para ponerlas en las esquinas. Y luego decirle al oyente cómo quitarlas, que ya se lo diremos otro día.
Vale, vale, las de verdad. Vale,
vale, ya tenemos el felpudo, ya tenemos cosas colgando, sí. Esas telas de araña. ¿Qué más podemos? Por ejemplo, si vamos a dar una merendola o algo, ¿cómo podemos sorprender ya con decoración de mesa o de algo?
Sí. Ahora, antes de eso, hay una cosa que utilizo que queda muy bien, que son los fantasmavasos, ya la llamo yo.
¿Esto qué es?
¿Qué son? Cogemos vasos de plástico blancos y lo que hacemos es que a esos vasos les pintamos unos ojitos. Le damos la vuelta y con un hilo, le metemos un hilo con una aguja por debajo, le hacemos un nudito y los vamos colgando por toda la casa. Con lo cual son fantasmavasos. Son vasos, pero fantasmas.
Hemos aprovechado los vasos de plástico y tenemos una decoración.
Ahí está.
Hay que hacerlo rápido antes de que los prohíban, como en Francia. Vale. ¿No? ¿Es verdad?
No, que sí, claro. Es verdad. Es
vale.
Verdad, sí.
Pues mira, lo reutilizamos.
Lo reutilizamos. Luego, la puerta de la casa fantasma. Para entrar, yo siempre tengo un ritual. Primero, lo que hemos dicho, y luego hay otra cosa.
El felpudo.
Felpudo, timbre y a la puerta.
Y luego hay que coger una especie de aldaba, pero la aldaba va a ser una mano de estas de goma, que se va a poner ahí puesta para que tenga que hacer así moverla. Una especie de aldaba, pero de mano de estas de goma.
De goma que venden las tiendas de...
Eso, que se pone en la puerta. Eso. Una vez que llama a alguien, porque tiene que llamar para entrar,
sí.
Lo que hacemos es que la entrada va a ser como el túnel del terror. Se pone todo lleno de bolsas de papel, de bolsas de plástico, de basura negras, y el que entra no ve luz. Solo ve un túnel negro de bolsas de basura hasta que entra ya en lo desconocido. Eso para hacer la entrada de quien venga a tu casa. Luego, velas ensangrentadas.
Por favor, velas cuánto me alegro de no tener niños y no tener que hacer estas cosas tan... Que yo soy de Don Juan Tenorio, compañero. A mí esto de Halloween no me gusta nada.
Bueno, pero puedes ir a una fiesta de Halloween vestida de Doña Inés.
Es que no voy a ir a ninguna fiesta de Halloween. Ah, no. Es que a mí no me gusta Halloween. Yo ya sé que soy rara. Porque a la mayoría de la gente le gusta. A mí no me gusta Halloween, no me gustan las Navidades, no me gusta nada. Me estoy dando cuenta que soy muy rara. Realmente soy muy rara.
Pero
sí.
También puedes...
te lo guardo.
Puedes divertirte mucho y entonces cuando llamen a tu puerta regalas huesos de santos y buñuelos en lugar de gominolas.
Odio que llamen a la puerta. No me gusta ver niños como especie de zombies enanos allí exigiendo caramelo. No me gusta, ¿no? No me gusta. Yo es más desconectar el timbre.
Bueno, pues nada, pues cambiamos hueso por...
Acabo de hundirle la sección a Pedro Caballero, pero es que...
Bueno, pero tú a la fiesta no vayas, pero a montarla sí, porque a ti te gusta mucho esto de hacer cosas con tus manitas.
Puedo ir a casa de Pedro a ayudarle a recortar las telarañas en bolsas de basura. Eso me parece bien. Oye, luego tú las cuelgas y te apañas con ellas.
Rosa en el Facebook dice que está contigo, que no le gusta.
Ahí estamos, Rosa, ya somos dos. No, hija mía.
Que no respeto esto.
No soy la única del mundo. Bien.
Las velas ensangrentadas, ¿cómo se hace? Muy sencillito. Esto se coge una vela blanca y una vela roja.
Sí.
Y lo que hacemos es que la vela blanca, vamos haciendo goteando la vela roja, entonces las gotas que caen van a quedarse como si fueran sangre.
Prendemos fuego a la vela roja y vamos dejando que la cera derretida caiga sobre la vela blanca.
Y ahí ya va haciendo como gotas, como sangre, y queda muy bien y muy divertido a la hora de hacerlo, porque las venden ya compradas, pero mejor hacerlas en casa.
A nosotros nos gusta todo lo que se hace en casa.
Y luego... El baño siniestro. Esto me gusta.
Por favor, el baño siniestro. ¿Esto qué es?
Espectacular. Cogemos toallas. Primero lo decoramos, como hemos dicho antes, con cosas colgadas por ahí, por el baño. Y luego ya queda lo mejor, que es las toallas, unas toallas viejas que tengamos, las manchamos de tinta roja con las manos así.
Por favor.
Tinta roja, ¿dónde sacó tinta roja? ¿De los bolis? ¿De dónde? Claro.
No, de los bolis no. Esto lo que hacemos es que venden unos colorantes.
Sí.
¿Habéis visto las galletas que he traído, no? Pues hay unos que venden que son colorantes. En vez de ser para decorar, son de colorantes.
Perfecto.
Que luego se quitan bien.
Vale.
Entonces, le echamos el colorante al agua y luego lo que manchamos y hacemos así. No vayamos a mancharla con microbina de estudios, que luego sale muy mal.
No, claro.
Estaba viendo yo a Martín Romo con cara de decir, yo no tengo microbina porque me he pasado al betadine y no sé qué hacer yo con... ¿A que sí? ¿Eh? Si es que no hay como trabajar 5 horas al día juntos como para conocerlos con una mirada.
Pero
si
lo haces.
Ya tengo el agua oxigenada, no solo el betadine.
¿Sabe que mira?
El betadine no sirve, compañero.
Pero
una
si
sangre
lo,
muy mal.
Si
mal
lo
color.
Manchas, si lo manchas, se puede quitar. ¿Cómo se puede quitar? Ya lo dijimos, con vinagre blanco o alcohol de quemar. Si no caes en hacerlo con la tinta que no mancha y has manchado con microbina, con alguna otra cosa, con tinta, no te preocupes. Con vinagre blanco, con alcohol de quemar, se puede quitar esas manchas.
Bueno,
vale,
menos mal.
Ya lo hemos dicho aquí, para quitarlo, se moja, se humedece bien la prenda, se echa alcohol o bien vinagre blanco o bien alcohol de quemar, se deja allí que durante un tiempo y luego hay que restregar con jabón de, como he dicho, jabón casero, que dimos la receta la semana pasada, y a la lavadora. Y sale, o sea que no os preocupéis que sale.
Vale.
Ahora vamos a darle recetas. Bueno,
espera, que hay dudas o consejos o opiniones.
En su casa, Pedro, los globos son muy socorridos. Dice que ya los compran naranjas, que los compran blancos y que los pintan con rotuladores para hacerle así sus ojos, sus bocas y sus cosas de susto. Claro.
Hombre, puede ser un sustituto de la calabaza, un globo naranja. Claro, lo decoras, ¿no? Y, bueno, sirve si uno no tiene una calabaza a mano. O pocas ganas de decorar una calabaza.
Oye, ahora que dices esto, se me ocurre un chiste. Me acuerdo de un chiste que a lo mejor es un poco malo.
A ver.
Se encuentran dos vampiros y le dicen a otro: oye, ¿tú, tu hijo con qué juega? Y dice: pues el mío con glóbulos rojos.
Por favor. Es malo.
Sí, qué malo, ¿eh?
¡Oh, qué malo es! Por favor. Pero está bien, vamos incorporando novedades a esta sección, que es, ya tenemos los consejos de todas las semanas, incorporamos receta y ahora incorporamos el chiste malo de la semana.
Es que tenía uno, pero que es que es muy machista, entonces si lo cuento, pues él me va a dar. Entonces por eso no sé si contarlo, ¿no? Por eso lo tenía...
A mí me da exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, chistes como y tú, tanta tontería con el machismo o el feminismo, eso hay que llevarlo a la vida diaria, es que no chiste. Pero
tú sabes que yo no soy machista, mismo. Por supuesto, yo no puedo ser machista.
Pues no puedes ser machista cuando eres un amo de casa. Exactamente. Pero bueno, en fin.
Es que me lo contaron esta mañana. Sí. Y bueno, voy a contarlo. Se me va a echar la audiencia. A ver, dice, ¿por qué las brujas no pueden conducir de noche?
Pues no tengo ni idea.
Porque las escobas no tienen luces.
Ay, pero por favor. Pero se parte el solo. Es que esto me encanta.
No, porque está de Halloween, se le ha ido la cabeza.
Yo creo que sí, el delantal este le cambia las letras, toca la personalidad.
Da mucho miedo, siempre en Halloween, las cosas de terror, las cosas sangrientas y tal, pero a mí me da mucho miedo esas risas locas cuando alguien se ríe solo y tal. Y me da mucho más, me impresiona más que ver intestinos colgando y esas cosas.
Pues mira, yo como soy mujer y puedo contar chistes machistas porque me da la santa gana, y uno de brujas, para que lo vayas incorporando, tú sabes en qué se diferencia. ¿Qué diferencia a una hechicera de una bruja? 10 años de matrimonio. ¡Hala! Ahí está, machista a tope.
Os pongo la situación de no te rías, que
no puede contar. Es como los chistes de Vasco. Yo puedo contar todos los chistes de Vasco que quiera, porque como soy vasca.
Yo dije una ocasión que la primera vez que conocí yo a mis suegros, que son gallegos, ¿sí? Lo primero que hice para ir familiarizándonos fue contarle un chiste de gallegos.
Sí, y ya te acogieron los gallegos, que son tan suyos, dirían, madre mía.
Fue para romper el hielo.
¿Qué has traído a casa? ¡Anduriña! Me lo estoy imaginando. Bueno,
has comentado tú, Pedro, lo de los vasitos, ¿no? Sí. De plástico, los desechables para hacer esos fantas... ¿Cómo lo llamas? ¿Fantasvasos?
Fantasmavasos, sí.
Fantasmavasos. Pues Almudena dice que te apuntes que un motivo muy divertido también para hacer disfraces y jugar en casa son las caretas de calabaza hechas con platos desechables.
Hacen
caretas de calabaza con los platos.
Con los platos de plástico, eso también van a prohibir. O sea que mira, los vamos a dar salida, pero rápidamente.
Dentro de 2 años contaremos lo que se acaba Halloween porque prohíben todo lo de plástico.
Pues mira, ojalá. Bueno, vamos con más.
Para las ideas que tú decías para la hora de disfraces.
A ver, disfraces, venga.
Yo tengo dos ideas que son muy sencillitas y tampoco nos vamos a ir a nada, nada raro. Una es el deportista zombie. ¿Deportista zombie? ¿Cómo es?
Sí,
este es un chándal viejo. Un chándal viejo que tengamos por ahí.
Eso
sí. Le cogemos polvo de talco. Ajá. Y le echamos polvo de talco por todo el chándal. Y luego le vamos a hacer así, como si fuera para que se quede enracheado. Así. Sí. Y luego le vamos colgando, pues, que si lombrices de goma, bichos, cucarachas, por toda la camiseta y el pantalón, si es pantalón corto. Ajá. Yo aconsejo que sea mejor pantalón corto y camiseta. Y medias negras de estas hasta aquí, para ser un poco todavía más, más raro. Y sobre todo roto, tiene que estar roto, ¿eh? Tiene que estar roto así, con aspecto de viejo. Y luego la cara, pues o con polvo de talco o con el esmalte.
No aconsejo el camfor de toda la vida este de los zapatos en blanco, no lo aconsejo. No se quita, señores. No, se queda ahí. El niño va canoso el resto del curso. Yo lo intenté con el pelo.
Y luego hay que echar
la madre del niño me quería matar. Ah, sí.
hay que echarse en el pelo también. Hay que echarse el polvo de talco en el pelo para que se vea.
Polvo de talco. Sí, no, no, el camfor no se lo echen ustedes.
Oye, no dejes muy apartado los polvos de talco porque lo vamos a utilizar en entrenada para conservar los disfraces, ¿eh?
Ah, vale. ¿Vale?
Y perfecto. Luego, amo de casa sangriento, es el que yo traigo aquí.
Por sí, ejemplo. Es ese. Esto, que yo te lo voy a copiar. Eso. Yo te lo
luego,
voy a copiar.
Si quieres hacerlo, esto se puede comprar o hacerlo con un delantal blanco.
Sí.
Y con estas tripas y cosas así de plástico, las vendes sueltas.
Pero si es una tripa, por favor, que no me había dado cuenta.
Se pueden pegar.
Oh,
se pueden pegar y nos va a quedar muy bien.
Se acaricia las tripas como si fuese ahí un gato, ¿sabes?
Es horrible. Lo bueno que tiene esta fiesta es que con ponerle el apellido zombie lo arreglas todo, ¿verdad? Deportista zombie, periodista zombie, político zombie, todo con ponerle el apellido zombie.
Mirar una anécdota que pasó a mí porque llegó uno de los primeros años que empezó el tema de Halloween.
El boom.
Que yo no, yo nunca había hecho fiesta de Halloween con mis peques, porque se cambiaron de cole. Además era un colegio religioso, con lo cual el tema de Halloween se llevaba muy mal con ellos. Y llegamos y yo me encontré que porque no tenía, yo no tenía ni disfraz ni nada. Y era el día siguiente. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Y habíamos comprado un disfraz de policía.
Sí.
Sí.
De policía, de estos para.
Pues para policía para
carnaval.
Zombie.
Ya está.
¿Veis?
Policía zombie. Cogí, le puse. Y policía zombie. Le arrugué un poco la gorra.
Indio zombie. Coge usted el disfraz, pato Donald zombie, el disfraz que tenga a mano y lo convierte en zombie.
Ya está.
Oye,
pues triunfó porque. Como dice que no se le había ocurrido a nadie hacer eso, digo, pues mira, nos ha costado. Largas horas de estar pensándolo, pero al final hemos conseguido. Y fue el rato por la noche antes de llegar.
Pues
pero
ya tienes tu disfraz. Martín Romo,
trabajador
del Centro Sismológico Nacional Zombie, por ejemplo.
Pero yo es que el de amo de casa zombie me encanta porque además yo la fiesta que tengo es comida de Halloween.
Ah.
Entonces, ya.
Entonces yo me presento con eso y es que voy a eclipsar a todo el mundo.
Partes con la pana, fíjate
vamos,
lo que
vamos,
te digo.
Vamos, tengo una ganas de que llegue ya.
Hombre, si no, yo te iba a decir, pues vístete de Rajoy zombie, o de Pedro Sánchez zombie, o de Pablo Iglesias zombie.
También
partes, claro. Seguro.
No, hay algunos que llevan que van de zombie todo.
O de diputado que rompe la disciplina de partido zombie, que yo creo que es lo que.
También puedes hacerlo,
¿Por qué llevas un hachazo en la cabeza? Porque he roto la disciplina de partido.
Mira, buena idea. Vas con la explicación puesta. En fin, ¿tenemos alguna otra comunicación de nuestros oyentes?
Saludo a toda la gente que tiene que votar. Bueno, que digo yo que estaba yo por aquí. Jaime, que nos mandaba un tuit diciendo que ellos un año se vistieron todos de la familia Adams. Claro que hay gente que lo aprovecha.
Pero esto hay que currárselo, ¿no? Claro. Hay que currárselo con tiempo. Ahí no te sirve. Improvisar.
No.
Es lo malo que tiene. Cuando vas de un personaje, tienes que ir como el personaje.
Luego,
no te,
hay otra idea.
Un genérico.
Hay otra idea para cuando uno no sabe qué hacer y le viene rápido, que es ir disfrazarte de caja. ¿Cómo es eso de caja?
De caja.
Pues coges una caja
pero
de cartón.
De caja de muertos. Ah, porque no. De caja.
Una caja de cartón.
De caja de detergente.
No, vais a ver ahora. Una caja.
Vale.
Tú te pones, tienes tu ropa puesta, tu pantalón y la camisa.
Sí.
La camisa lo que haces es que la rellenas con papel de periódico.
Sí.
Tú la rellena. Entonces la dejas rellena y tu camisa está aquí. Pero tú realmente lo pegas a la caja y donde tú sales es por la caja. Y la camisa está pegada a la caja. Con lo cual es como si tú, como si tu cuerpo, medio cuerpo estuviera en la caja dentro. Y tú vas con las manos así y parece que llevas medio cuerpo en la caja.
Ya, pero es incómodo para sentarse, debe ser, ¿no?
Claro.
Que al niño lo viste de caja y al pobre lo tienes todo el día allí como empotrado.
Esto es para adultos, pero bueno, funciona. A veces funciona también.
Bueno, pues es buena idea también. Bueno.
Mira, Carmen, hemos pasado los disfraces, pero yo quiero destacar el mensaje que nos envía Carmen, que ellas lo que hacen son, en casa, velas momificadas, que forran tarros de cristal con vendas.
Ah, bien.
Aquí sí le podemos echar el betadine, ¿no? Porque no, las momias no tienen sangre.
No, el colorante. No, claro, no.
Forran
no
tarros de cristal con vendas, que luego le pegan unos ojos y luego unas velillas dentro y ya tienes el tarro
Sí, porque cuidado con el fuego.
Es una buena idea, ¿eh?
Cuidado con el fuego, que yo lo he hecho muchas veces. Cuidado, poner cosas de plástico que luego se queman.
Eso bueno, es cristal, claro.
Perdona, ahora venden unas velitas que imitan al fuego, que tienen así como una bombillita que se mueve y todo, queda muy bonita. Las meter dentro de un... Sí, ¿ves? Pues esas mismas se pueden utilizar.
Es lo mejor.
Y así nos ahorramos el tema del fuego.
El disgusto.
Bueno, ya que estábamos con los disfraces, Pedro, consejos para conservar los disfraces de Halloween de un año a otro.
A ver, los disfraces normalmente hay que puntualizar que no son de materiales buenos.
No suelen ser.
O bien acrílicos, poliéster, en fin, cosas que son muy económicas y que parece que tienen un uso, aunque puede alargarse el uso. De hecho, yo intento alargarlo y
para cuidando, que vayan heredando.
Y, claro. cuidándolo suele funcionar. ¿Cómo hay que lavarlo? Yo aconsejo lavarlo a mano.
Vale. Me mira a mí como diciendo, lo siento, Serra.
Sí, pero no, está bien lavarlo. Mira, a mano hay que lavar las cosas que son muy buenas, o muy malas, muy malas. Porque es verdad que a lo mejor lo meteré a la lavadora y te sale ahí un estropajo.
Con lo cual, cuidado. Jabón líquido, eso sí, aquí jabón líquido en vez de en polvo. ¿Por qué? Porque el jabón en polvo puede crear mucha más espuma y además nos puede crear esas manchas, que cuidado.
Sí.
Con lo cual aquí, jabón líquido.
Vale.
Aconsejo. Luego, a la hora de... Se lava, se deja... ¿Hay suavizante? Aquí no hace falta suavizante.
No.
Aquí no.
La ropa de Halloween áspera.
Ya le puedes echar suavizante, que eso no cala.
Que no te va a resaltar los colores.
No, nada.
Planchar. Hay algunas cosas que se pueden planchar, pero con cuidado. Hay que poner una tela encima, una tela gruesecita, y luego echarle vapor. No, nunca apoyar la plancha.
La plancha encima, porque...
Encima no. Y aunque tengamos algo entre la plancha y la prenda, no es aconsejable, porque el calor puede...
Ya.
¿Vale? Quemarlo y se arruga. Con lo cual, vapor sí, pero vapor. Cuidado. Vale. ¿De cómo plancharlo? De pie. Le ponemos la prenda así, estirada, y el vapor, si es posible, el vapor desde lejos, darle.
En vertical. ¿Eh?
En vertical,
vale.
Exactamente. No me salía el nombre. Yo decía hecho de pie porque no me salía.
Vale, no, pero te hemos entendido perfectamente.
Luego, a la hora de guardarlos.
Sí.
Muy sencillito. ¿Cómo se pueden guardar para que nos dure durante un tiempo?
Sí.
Todo lo que son disfraces que tengan dos cuerpos.
Sí.
En percha.
Vale.
En percha. Olvidaros de meterlo, doblarlo. No, en percha. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estos guardatrajes que hay, que hemos hecho una vez, que son de plástico, que valen
que
para...
una cremallerita.
Eso, lo metemos ahí, y queremos que, para que si se va a estropear y que... Pues podemos meter una bolsita de tela, como hemos hecho alguna vez, con algunas hojas de laurel para que le dé olor. Que eso no vale, las polillas no van a entrar, ya las polillas no hay, yo creo que no hay, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Antipolillas y para olor, para quitar el olor. Las piezas sueltas. Yo lo que intento guardarlas de esta manera es o bien envueltas en papel de periódico o bien en papel de seda. ¿Por qué? Porque vamos a tardar mucho tiempo en volverlas a utilizar. Con lo cual tienen que estar bastante bien envueltas. Porque el polvo que caiga ahí se puede luego introducir, como dices tú muchas veces, en la fibra. Y es difícil y luego quitarlo. Y una mancha ahí amarillenta, ¿cómo la quitas después? Te puedes cagar la prenda, con lo cual...
Vale. Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio. Y luego es fácil de hacer. Vamos.
Para terminar, las pelucas.
Sí.
¿Cómo hay que...? Las pelucas hay que coger para limpiarlas con un algodón humedecido. Los pelos que vemos que están sucios, con un algodón humedecido o con una bayeta, pero con mucho mimo. Y para guardarlas hay que echarles polvo de talco. Luego se remueve un poquito y a una bolsa. Se cierra la bolsa y hasta que es una bolsa que sea de tela que... Pues mejor que plástico. El plástico siempre es malo para todo.
Sí.
Aunque no es pelo natural.
Y las tenemos ahí con el polvo de talco todo el año. Y cuando se necesitan, se sacuden y ya está, ahí se ponen.
Ya está.
¿Vale?
Tener cuidado, tienes precaución. O si te llevas mal con la cina de abajo, pues cuando se asome, la sacudes.
Vale.
Y ya está.
Buena idea. Dime.
No, que nos escribe Rocío. Para contarnos que ella prepara estos días cementerios de nachos. Para sorprender a los comensales. Dice que prepara los nachos como siempre, que pone una bandeja alargada a toda la base, con el guacamole y el queso, imagino todo lo que ella echa, como si fuese la tierra de un cementerio, y luego coloca los nachos como si fueran
las lápidas.
Sí.
Pues mira, esto sí que es fácil, quiero decir. Pero hay gente que le da muchas vueltas a la cabeza.
Y luego una cosa que le va a gustar a los pequeñajos, solamente algo que os digo que le va a gustar mucho. Hacemos una macedonia de frutas.
Sí.
Pues una pera, naranja, plátano.
Fruta de temporada.
Echamos zumo de naranja bastante y luego ahí le añadimos todo lo que es unas cuantas gominolas de estas, que si es un ojo, una oreja de goma, una cosa de estas, le echamos ahí y lo revolvemos y esto les encanta. Porque da una aire así de Halloween.
Una mandarina con las gominolas de Halloween.
Una macedonia con gominolas. Pero eso... ¿Para qué hacen esas gominolas? A mí me da mucha grima. Mira que me gustan las gominolas. Pero ves una gominola con forma de oreja. Y a mí es que se me quita la gana. Yo soy incapaz.
Que con los plátanos podemos hacer fantasmas también, ¿no?
Sí, se cortan por la mitad. y se pintan los ojitos con chocolate y ya tenemos plátanos de fantasma, fantasma plátanos.
Ah, pues ¿está? Mira.
¿Y las galletas estas que...?
¿Y las galletas estas?
Esto es muy sencillito, esto es lo más sencillo para
son unas Oreo, para sí. Que la gente lo sepa.
Y luego pintas ahí con un pincelito que vienen, que además vienen unos botecitos que vienen tres o cuatro, cada uno de un sabor, chocolate blanco, chocolate negro...
¿Pero que es esto como lo pedimos?
No, esto en las grandes superficies lo tienen donde la sección de decoración...
En Halloween.
De
Halloween.
Dices... churrito, pastita, pasta, ¿esto qué es? En realidad, ¿esto qué es? ¿Esto qué sabe? Que es como una pasta, ¿no?
Es decoración, no, es chocolate.
Ajá.
Pero es decoración, vienen en pincelitos, ¿sí? Y tú puedes pintar con ellos. Y esto es lo más sencillo para los niños, sobre todo para los peques, uh-huh. Es esto, porque lo demás a lo mejor tiene un poco más de complicación, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, ya rápidamente, la oyente nos daba lo de los nachos sí. De tumba, alguna salada así, por ejemplo, de momias. Algo salado que podemos hacer invitando a momias.
Mira, pues podemos hacer una cosa muy sencillita. Una salchicha, uh-huh. Cogemos pasta quebrada de esta que tenemos para hacer una
pizza. Sí, hoja de pizza.
Lo cortamos en tiritas de un centímetro y medio.
Sí.
Y la rodeamos en forma de espiral.
Uh-huh. Sí.
Al horno, directamente unos 10-15 minutos. Sale la salchicha hecha con eso así ya...
Envuelta en el...
Dos ojitos de ketchup y ya está. Ya tenemos las momias salchichas.
Pero bueno, en tu casa en Halloween debe ser una locura, Pedro.
Espectacular.
Claro, pondrás a trabajar a toda la familia. ¿De qué te vas a disfrazar tú?
Pues yo de esto.
Ah, bueno, claro.
Yo de amo de casa siniestro.
Te amo de casa zombi. ¿Ves? Mira Ceballo, por el profesor universitario zombi. ¿Qué quieres? Si es que lo tenemos tirado. María Gómez Requejo, pues desperta en protocolo zombi. También.
Claro.
Si es que nos ha dado la solución, Pedro Caballero, fantástica. Bueno, la receta de hoy entonces es la decoración de galletitas que sí. Podemos hacer con esta pasta que no tiene más misterio.
Una cosa más, pero como ya veo que está esperando la respuesta, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo.
María, exactamente. Además, noto como que te están creciendo las orejas, no sí. Sé. Te está pasando algo muy rarito, Pedro.
Vamos de casa, punto.
Esa es la página donde todo el mundo puede consultar todo lo que ha contado hoy Pedro Caballero y otras muchas cosas más que él va recopilando en esa página. ¿La semana que viene qué? Que pues, ya no habrá
nada.
De Halloween...
Ya se han ido los fantasmas, se ha ido todo.
Se ha ido la investidura, se ha ido todo.
Cuidado, ¿qué? Y hay que procurar de que no se nos vaya el calor de la casa. Con lo cual hay que preparar la casa para el frío. Muy
pues
importante,
sí.
Ventanas, burletes, ¿cómo son los burletes? ¿Cómo se ponen? Uh-huh. ¿Hay que preparar las ventanas? ¿De qué manera?
Me parece muy bien. Decoración un poco más calidita, ¿no?
La la caldera, ¿hace falta conservarla? ¿De qué manera?
No le abres de la caldera, Sergio, que está ahí, en fin, momento delicado con la suya.
Ni una broma.
Está ahí. Ella de momento va a su aire, ¿no?
Se queda una
pues tú no la despistes, que se acuerda y se vuelve a... desconchunflar. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias por las galletitas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid. Con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Bueno, nos quedan poquitos minutos hasta que lleguen las 12 en punto del mediodía, pero que nadie se preocupe, porque yo sé que esta sección de protocolo tiene muchísimos seguidores. Haremos un paréntesis, escucharemos las noticias y después seguiremos con María Gómez Requejo, que ya está con nosotros para hablarnos de bodas reales. Aunque antes de saludarle a ella, voy a mandar un beso enorme a Laura. Y ella sabe por qué, ¿eh?
Vale, vale. Espero, Laura, que nos esté escuchando.
Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, María, vamos ya con las bodas reales. Habíamos quedado la semana pasada en hablar del protocolo, porque claro, estamos hablando de una boda, en fin, muy especial, ¿no? Uh-huh. No se celebran muy pocas en cada país. Uh-huh. A lo largo de, iba a decir, del año, no, de las décadas de la historia. Nosotros, realmente, boda real... mira, vamos a empezar por ahí, si te parece el tema. Uh-huh. Cuando hablamos de boda real, ¿de qué hablamos exactamente? Porque uno dice, bueno, pues una boda real será que se casa
un rey
o una reina. Uh-huh. ¿Se puede aplicar el término boda real, por ejemplo, en nuestro caso, a la boda de don Felipe y doña Leticia, uh-huh, que se casaron cuando todavía no reinaban, o al de las infantas?
Bueno, en la boda real sí, sería solo cuando se casa un rey, ¿no? Uh-huh. Aquí la única boda real que hemos tenido, bueno, una de las últimas bodas reales que hubo es la de Alfonso XIII.
Sí,
entonces no hay nada.
Pues tampoco es para acordarse mucho, porque bueno, en fin, acabó como acabó.
La aplicamos, hombre, a las bodas de los príncipes herederos, sí, y de los hijos de reyes, a la de boda real, aunque realmente pues sería la de los reyes y la de príncipes herederos.
Pero bodas, bueno, principescas, bodas tendríamos principescas, que llamarla de bodas todas maneras, ¿no? Pero bueno, más o menos todas se regirán más o menos por las mismas baremos, ¿no?
Sí, hay unas cosas que nunca van a cambiar, que hay unos aspectos que nunca cambiarán, pues será el protocolo tan rígido, la ordenación de los invitados, etcétera. Se celebre este año o dentro de 25, pero luego pues sí que cambiarán otros detalles, accesorios a la boda, pero el protocolo en sí, eso supongo que no cambiará.
Bueno, aceptando como boda real, porque al fin y al cabo es la que tenemos más cerca, la de los actuales reyes, la de don Felipe y doña Leticia, que yo creo que todos tenemos en la memoria, porque ha sido hace relativamente muy poco, vamos a empezar a analizar un poco el tema del protocolo. Hay que empezar por los novios. María, en las bodas reales, ¿el novio puede elegir, como el resto de los novios, entre ir de chaqué, ir de traje o, en su caso, ir de uniforme?
Tienden a ir de uniforme, porque son además la máxima representación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el ejército tiene un uniforme de gran gala muy vistoso, ¿no? Muy bonito, que solo se utiliza para estas grandes ocasiones. Y por eso él eligió, bueno, por eso van de esa etiqueta.
El rey eligió,
además,
exactamente.
Además, si te fijas, hubo un ataque de bodas reales en...
Sí, es verdad, de repente todos se casaron.
Año, entre el 2003 y el 2005.
Ajá,
el 2005,
la generación de los 60 se casaron todos al mismo
entonces,
tiempo.
Entonces todos iban de uniforme militar. Y de hecho, en el resto de monarcas reinantes que vino a la boda, iban de uniforme militar. O sea que...
Me imagino que a la hora de elegir entre los tres ejércitos, cuando uno es el jefe o es el heredero a ser el jefe de todos los ejércitos, ahí uno no sé si se decanta por lo más vistoso, por el más antiguo a lo mejor, ¿no?
En este caso se decantó por el más antiguo, que era el Gran Gala del Ejército de Tierra. Y bueno, es además que es un uniforme azul, que no es verde como los habituales de tierra, ¿no? Pero bueno, aparte pues tuvo un detalle con cada uno de los tres ejércitos, es decir, bueno, pues llevaba las grandes cruces del mérito militar, naval, aéreo, y además pues llevaba una serie de cosas, de emblemas en el traje que recordaban pues todos esos otros ejércitos.
En el caso de la novia en una boda real, hombre, pues ahí entra más un poco el gusto personal, ¿no?
Un poco más del gusto personal, pero tiene que ser un traje, pues aunque sea un traje sobrio, como era el que llevaba la reina, ¿no? La reina actual, pero bueno, era un traje vistoso. Un traje,
claro.
Se busca, pues eso, la vistosidad, pues una cola de 4 o 5 metros, pues claro, es que se busca eso, ¿no? Algo que sea muy vistoso y que a ella le guste lo que está llevando, obviamente. No puedes ir metida en un traje que no te gusta, ¿no?
Bueno, lo que tiene que ser un follón impresionante, y luego hablaremos de ello, es decidir a quién se invita. ¿Quién se invita a una boda real? Bueno, a todo el mundo, pero no a todo el mundo, claro. No, o sea, no. Es decir, ahí la sección de protocolo de cada casa real tiene que hacer, me imagino, bueno, un trabajo intensísimo, porque si en ninguna boda te puedes dejar a nadie, no te puedes olvidar de nadie, así un poco importante, hombre, en una boda real es que claro, te olvidas de un invitado o añades uno que no tiene por qué estar allí porque, en fin, el protocolo no lo marca y se te ha caído el pelo, me imagino, claro. ¿No?
Además, ten en cuenta que en esto hubo relativamente poco tiempo para preparar
para
todo
prepararla,
esto,
¿verdad?
Obviamente, porque desde noviembre, fue como a 1 de noviembre o algo así, y esto fue a finales de mayo. Entonces,
bueno,
pues,
espera,
bueno,
no sigas que llegan las noticias, hacemos
las
una paradita y hablamos del cortejo,
de todo
cómo se sitúa a los invitados en el almuerzo. Llegan las noticias y después...